Nada más hacer un pizarrón divertido, ¿eh? Hacer un pizarrón que empieza a tener tres nombres propios, que son Dani Lorenzo, David Ferreiro y Manu Molina. Hay que analizar esos movimientos y cómo el Málaga está llevando a cabo yo creo que una transformación sobre el césped, que te ha provocado también eso que comentábamos de que el equipo pues sea líder de las últimas cinco jornadas en el grupo 2. Hay que hablar de cómo ha mejorado también las prestaciones en cuanto a la recuperación en campo rival. Hay que hablar también de, bueno, pues cómo el Málaga fue capaz de marcar en las dos primeras que llegó. Muchos detalles que hay que analizar en cuanto a esos partidos del Málaga y sobre todo también cómo ha echado el candado a la portería en esas últimas cinco jornadas, con solo un gol encajado, el que encajó el equipo en Melilla. Salva García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanje? ¿Qué tal, oyentes de Radio Marca? Pues, oye, con muchas ganas de estar por aquí un día más. Además, estamos en semana ya de Fórmula 1 y creo que viene al dedillo para decir que el Málaga activa el DRS en Alcoy, pensando en Ibiza, y ya no solo en Alcoy, también le ha dado continuidad a lo que vimos en el partido frente al Recreativo de Huelva. Ahora empezaremos metiendo el bisturí, pero así a cómputo general, Juanje, yo lo que te diría es que, bueno, este equipo a nivel de sensaciones, a nivel de imagen, hace 3 semanas, 4 semanas, cuando yo entraba por aquí, pues tenía mis dudas, honestamente, pero sí que es cierto que con la imagen que hemos visto en los dos últimos encuentros, creo que este es el camino a seguir y creo que cuando pensamos en una posibilidad de ascenso, pensamos en partidos como los que hemos visto en estas dos últimas jornadas, un equipo que lleva la iniciativa, un equipo que propone, un equipo que presiona en bloque y no es solo una individualidad la que salta a presionar, sino que acompaña absolutamente todos los futbolistas. Luego también tenemos que tener en cuenta que se van viendo matices que ya se aplican de un partido a otro, es decir, que no de un partido a otro, a pesar de que se cambie el esquema, que sí que es cierto que el Málaga, del partido contra el Recreativo al partido contra el Alcoyano, cambia el esquema, pero vemos que matices como los laterales teniendo profundidad, teniendo importancia en lo que es los 90 minutos de encuentro, se mantienen de lo que es el Recreativo de Huelva a lo que es también el partido frente al Alcoyano. Y luego yo lo que destaco por encima de todo es eso, el colectivo, porque tú has mencionado nombres, yo voy a mencionar nombres aquí ahora en este pizarrón, pero sí, podemos hablar de Dani Lorenzo, podemos hablar de David Ferreiro, pero ese es el punto, que no mencionamos solo a uno y decimos no, es que el Málaga ha ganado gracias a este jugador, no, hablamos del colectivo, podemos hablar de Dani Lorenzo, podemos hablar de David Ferreiro, podemos hablar del primer tiempo de Genaro, que bueno, en lugar del 16 parecía llevar el 10 a su espalda, era una cosa espectacular. Si llega a marcar la que tuvo antes de marcharse al descanso, estaríamos todos hablando de Genaro más de lo que lo vamos a hacer hoy. Podemos hablar del partido de Musa Diarra, de Manu Molina. Entonces, antes de entrar en los detalles, Ángel, yo quería empezar hablando de eso, del colectivo, por fin, ahora sí, creo que nos empieza a ilusionar más todavía porque estamos viendo continuidad.
Exactamente, regularidades. Son dos partidos ya en los que el Málaga prácticamente, con pequeñas connotaciones, como por ejemplo el cambio de esquema y demás, pero son dos partidos en los que el Málaga plantea lo mismo, con distinto sistema, quizás con variación de nombres propios, como tú comentabas ahora, pero con una idea clara, ¿no? Que es algo que yo creo que echamos en falta mucho durante la primera parte de la competición. Parece que el equipo ha encontrado una idea y que además la idea funciona, porque se le ha ganado muy bien al Recre y se le ha ganado muy bien al Alcoyano en un campo muy complicado. ¿Por dónde metemos primero la lupa, Salva?
Bueno, yo querría empezar hablando de la recuperación en campo rival tras la buena presión que realizó el equipo, que es algo que ya se vio frente al Recreativo de Huelva y como es algo a lo que se le da continuidad, pues me parece que es importante que nosotros también aquí en Radio Marca Málaga le demos continuidad a esto. Y es que pese a adelantarte pronto en el marcador, cosa que también ocurrió en el partido frente al Recreativo de Huelva, esto es algo que es cierto que en este partido te adelantas más pronto todavía si cabe, pero el Málaga, encima con un esquema de tres centrales jugando fuera de casa, uno puede pensar, bueno, pues se ha acabado el partido, el Málaga va ganando 1-0, te echas atrás y se termina. No, es cierto que, oye, el Alcoyano tuvo un amago de reacción porque pegó un larguero en una muy buena acción desde balón lejano, luego también tuvo un buen centro lateral que se acaba marchando por encima del travesaño por poquito, pero el Málaga siguió con el planteamiento de intentar recuperar lo máximo posible en campo rival, saltar a la presión, y cuando marcó el 2-0, siguió también por el mismo camino, es decir, el Málaga ganando 0-2 en el minuto 20 de partido, seguía saltando a presionar en campo rival. Entonces, esto para mí es algo que yo quería empezar destacando, porque a nivel colectivo, como ya hemos dicho a cómputo general, y ahora ya lo metemos en algún nombre individual más, quiero hablar principalmente de esa presión satisfactoria que se realiza en bloque, sí, pero gracias también al empuje de Genaro, al empuje de Manu Molina, que muchísimas acciones, si nos paramos a ver sobre todo la primera parte, que es donde jugó Genaro, porque en el segundo tiempo Genaro ya se marcha, pero bueno, ocurrió lo mismo con Izan Merino. Izan Merino también tuvo esa misma función y esa misma labor en la segunda parte. Vemos que los dos jugadores estuvieron plantados constantemente en campo rival y esto pues permitía que el Málaga tuviese más metros para, o mejor dicho, permitía que el Málaga no dejase metros o espacio al Alcoyano para salir desde atrás, que le dificultó en muchos momentos la salida de pelota. Y luego también los laterales, un trabajo inmenso. Es cierto que no tiene asistencia Víctor García, no tiene asistencia, aunque bueno, esto con pinzas, ahora después lo hablaremos de una curiosidad de los dos goles del Málaga o dos de los tres goles del Málaga, pero se marcha sin asistencia Joaquín Gabilondo. Pero lo cierto es que ambos volvieron a hacer un trabajo muy bueno, también fijando a los laterales de los equipos rivales, a los extremos de los equipos rivales. Por ejemplo, Lara constantemente tenía encimándole a Joaquín Gabilondo, a Adrián, que era el extremo derecho, tenía Armental tenía constantemente encimándole al lateral izquierdo, que fue Víctor García. Así que en ese aspecto yo quería empezar hablando de eso, de la buena presión que volvió a realizar el Málaga, Juanje. Y de ahí, si te parece, vamos a saltar a hablar de dos nombres que entiendo que se han hablado mucho en la radio, se están hablando en los bares, se está hablando en la calle, se habla en el malaguismo, que son Dani Lorenzo y David Ferreiro. Vaya partido, ¿eh?
Sí, la verdad es que fue fabuloso de los dos. A mí me impresiona mucho que jugadores que se acaban de conocer tengan esa capacidad de asociación. Y yo meto también en este tridente a Manu Molina, aunque es verdad que su partido quizás ante el Alcoyano fue más discreto, pero creo que cuando se ponen los tres, me ponía ayer un poco como Valdano, Salva, ¿no? Cuando Valdano se pone un poquito filosófico a hablar, pero es que cuando pasa la pelota por ellos es como que la jugada del Málaga...
La jugada alcanza el metaverso.
Que respira, que coge oxígeno un poco, que el Málaga habla otra cosa de cuando tienen la pelota ellos, y sobre todo en las jugadas en las que por lo que sea participan los tres suelen ser jugadas de mucho peligro, sin que el Málaga corra, sin que el Málaga dé esos pases tan clásicos de la Primera Federación con el agua al cuello, que muchas veces se da el pase por obligación más que por deseo. Y yo creo que estos futbolistas juegan como quieren, y sobre todo David Ferreiro, que está demostrando que está sobrado, ¿no? Por calidad y por saber parar y pensar. Y Dani Lorenzo, que lo tuvimos la semana pasada aquí, seguro que escuchaste la entrevista, que está en un momento de dulce.
Sin duda, sin duda. Me ha gustado mucho esto que has comentado, Juanje, de el poner la pausa, porque, bueno, efectivamente, son dos jugadores que se acaban de conocer, porque llega en invierno David Ferreiro. Encima, un poco podríamos decir que en tema de edad son antónimos. Uno es experiencia, uno es veterano, tiene 35 años, el otro es juventud, es frescura, tiene 20 años. Claro, dices tú, oye, estos chicos se entenderán, no se entenderán dentro del terreno de juego, ¿no? Incluso podríamos decir que si David Ferreiro lo hubiese dado por ser padre muy, muy joven, casi que está en edad de poder ser padre de Dani Lorenzo. Bueno, pues estamos hablando de que son jugadores que se entienden a la perfección. Y ya no solo eso, es que se complementan muy bien entre sí, porque efectivamente David Ferreiro es el que en muchos momentos, gracias a esa experiencia que tiene, es quien pone la pausa, pero la juventud de Dani Lorenzo es la que te permite también en otros muchos momentos que el Málaga se active, sobre todo en zona de tres cuartos. Entonces creo que son bastante complementarios. Y luego un punto que hay que tener en cuenta es que sí, inician el partido jugando seguramente de extremos. Yo no he metido en esta ecuación a Manu Molina, porque Manu Molina sí que lo veo bastante como mediocampista, pero es cierto que te puedo comprar también que entre dentro de ese rango de movimiento, que tiene muchísima movilidad y ocupa muchísimas zonas del campo. Pero yo me quedo con Dani Lorenzo y con David Ferreiro porque son jugadores que es cierto que empiezan en los extremos en el partido frente al Alcoyano. Dani Lorenzo en izquierda, vemos a David Ferreiro en derecha, pero a la hora de la verdad, si tenemos que situarlos en alguna zona del campo, yo honestamente no sabría dónde hacerlo, porque es que lo vimos, por ejemplo, hablo de Dani Lorenzo recibiendo en campo propio, lo vimos cayendo a la izquierda, lo vimos cayendo a la derecha, lo vimos en la frontal del área, lo vimos llegando a línea de fondo, o sea, hizo absolutamente de todo. Pero es que David Ferreiro más de lo mismo, en muchos momentos actuaba de interior, le daba constantes apoyos a los mediocampistas, bien fuese Manu Molina, Genaro o Izan Merino. También vimos que en muchas ocasiones se ofrecía para dar salida de balón al equipo, también en ataque lo vimos en zona de tres cuartos, con llegada en el punto de penalti marcando el gol que marca, que es precioso por la forma que tiene de entrar esa pelota por toda la escuadra. Entonces es a lo que voy, que son muy importantes por esa flexibilidad que tienen a la hora de moverse, que aparecen en todas partes, son omnipresentes, podríamos decir, nunca se quedan fijos en un sitio. Y esto también creo que hay que elogiárselo a los laterales, que saben ocupar muy bien los espacios. Tanto Víctor García es un futbolista que se incorpora muy bien, como también por el otro lado Joaquín Gabilondo. Podríamos añadir en esta ecuación tanto a Carlos Puga cuando ha jugado en la jornada pasada frente al Recreativo de Huelva, como también a Dani Sánchez, pero bueno, me centro en Víctor García y en Joaquín Gabilondo, que fueron los titulares frente al Alcoyano, ya digo, ocupando bastante posición de banda.
Totalmente, totalmente. La verdad es que son dos jugadores que están haciendo algo que yo no sé si tú lo esperabas. Yo no sé si tú esperabas que esto iba a pasar así como tal con... bueno, pues...
Honestamente, mira, tengo que dicen que a veces te tienen que pegar palos, pues me tengo que pegar el palo a mí mismo, sí. Juanje, porque yo dudaba de David Ferreiro, la verdad. Yo dudaba de David Ferreiro porque cuando llega de segunda división es un jugador que tiene pocos minutos, que el Málaga lo que iba buscando era un extremo y justo lo primero que comentábamos por aquí cuando yo entraba por primeras veces era que, oye, no era el perfil de extremo puro que seguramente muchos pensábamos para el Málaga. Bueno, pues sin llegar a ser ese perfil de extremo puro, al Málaga le está dando mucho y ya veía el otro día gente del Lugo, del grupo 1 de Primera Federación, que decía, oye, ¿cómo es posible que este tío esté jugando en Primera Federación y no sea en el Lugo? Porque no podemos olvidar que en su momento David Ferreiro pasó por el Lugo. Así que, bueno, el Málaga se ha llevado un gran pelotero, 35 años de edad, un tío experimentado y que ya estamos viendo que está aportando con cifras porque lo hemos visto asistir y ya lo hemos visto también marcar.
Totalmente, la verdad es que está siendo un jugador que funciona mucho. Así que vamos a centrarnos en el siguiente paso, que es hablar un poquito de esa presión que intentó hacer el Alcoyano. Era un campo para esto, ¿no, Salva? Porque vimos que era mucho fútbol directo. El Málaga durante un ratito también lo probó así, pero yo creo que como se estaban asociando también y estaban encontrando esas facilidades para romper la presión del Alcoyano con pases, pues optaron por no colgar tantos balones. Pero sí que hubo un ratito que también el Málaga lo intentó de manera directa. De manera directa lo intentó mucho el Alcoyano. Decía Pellicer que es un campo este... por las dimensiones, yo me imaginaba a cuando yo podía dar a lo mejor también imaginariamente alguna rueda de prensa después de algún partido de fútbol base, pues cuando vas a la Mosca, ¿no? Campo de la Mosca es un campo donde pasan cosas. ¿Por qué? Porque el área prácticamente es de lado a lado y en cualquier choque, en cualquier... se puede pitar un penalti, cualquier saque de banda es como un córner, cualquier falta en cualquier punto del campo puede ser colgada al área.
La última vez que fui yo al campo de la Mosca, que fui con el Benamiel, me acuerdo que después jugaba en la Mosca contra el Granada en cadete de División de Honor y metió un golazo de falta a un chaval del Granada desde el centro del campo, claro. Pero claro, cuando te fijas, eso puede ser la frontal del área de cualquier otro campo.
Es un campo tan pequeñito que yo creo que cualquier acción es peligrosa y eso me recordaba a mí un poco lo que estaba diciendo Pellicer del Collao, ¿no? Porque pasaban muchas cosas en ese campo. Yo creo que el Málaga también supo entender eso, que no es fácil.
Sí, también ahora que lo dices, esto nos ayuda a entender el ritmo frenético que tuvo el partido en muchos momentos, ¿no? Porque como bien estáis comentando, en 2-3 toques, un campo de dimensiones que obviamente cuando estamos hablando ya de estas categorías, las dimensiones están estipuladas, pero bueno, si lo comparamos con la Rosaleda, obviamente que las dimensiones son menores. Entonces, bueno, pues sí que veíamos un constante, o sea, veíamos también a veces constante ida y vuelta por esas dimensiones y luego también, efectivamente, mucho balón por alto, que sobre todo lo intentó el Alcoyano, pero yo lo que me quiero centrar es que el Alcoyano tuvo momentos ya cuando iba perdiendo 0-2, porque en el minuto 20 ya ibas perdiendo 0-2, en el que optó por, tengo que presionarle al Málaga Club de Fútbol, o cuando iba 0-1, por ejemplo, que me voy a centrar ahora primero en el segundo gol del Málaga antes de meterme en el 0-2, pero cuando iba 0-1 yo entiendo que el Alcoyano opta por la decisión de, vale, estoy yo jugando de local, entonces lo que tengo que hacer ahora al Málaga Club de Fútbol es intentar presionarle en salida de pelota para que ellos no estén cómodos y para que ellos tengan que salir de la manera que puedan y yo aquí tengo que intentar recuperar. ¿Qué ocurre? Que el Málaga estuvo bien en la salida en corto, estuvo bien en la salida en largo y estuvo bien también incluso si hablamos de conducciones, que ahora después mencionaremos el partido que realizó Musa Diarra, sobre todo en ese aspecto de salir conduciendo la pelota y también el aspecto defensivo, que es cierto que fue bastante bueno. Pero si hablamos en la salida en corto, yo me voy a centrar en el gol de Dani Lorenzo, así que todo el mundo que vaya pintando en su cabeza lo que fue el gol de Dani Lorenzo, recordad que inicia ese gol con un pase de Víctor García. Bueno, pues si nos fijamos en Víctor García, que es quien... o con quien se origina la jugada del gol, hay 6 jugadores del Alcoyano en campo rival que te están realizando la presión. ¿Qué ocurre? Que es una presión desestructurada donde algunos futbolistas incluso llegan tarde, como por ejemplo el que es el marcador de Víctor García. Cuando tú a futbolistas como los del Málaga Club de Fútbol, que en esta categoría muchos de ellos da la sensación de que van sobrados porque tienen mucha calidad, pues oye, ¿qué ocurre? Que te meten un pase a la espalda de la defensa, se quedó el Málaga en 3 contra 3, que yo os pregunto a ustedes, ¿cómo vivisteis el gol de Dani Lorenzo? Porque yo pensaba que iba a pasar. Iban 3 contra 3 y digo, oye, Dani Lorenzo pues tiene que pasarla. Finalmente,
en la narración,
optando él por finalizarla y fue un golazo. Pero yo tuve miedo,
sí.
¿Eh?
En la narración yo estaba contando que se la estaba pidiendo todo el rato Dioni. Yo no sé si eso en la tele, en la imagen se ve, pero porque además creo que el tiro de cámara era un poco con el
Pegaba el
sol
sol
ahí
en esa
de cara y
portería,
demás.
¿eh?
Tiene mucho mérito narrar este partido.
Estábamos con gafas de sol, Juanje, desde casa
Claro,
íbamos con gafas de sol para ver
tiene
el
mérito,
partido.
pero te digo una cosa, tiene mérito hacerlo como lo hiciste, Salva, desde el estudio de tu casa, por ese sol que te daba. Y también tenía mérito, no te creas que en la cabina estaba mucho mejor, porque por ejemplo, el córner contrario a esa portería donde tú dices que marcaba a Dani Lorenzo, yo no lo veía, es
Sí.
decir, directamente no lo veía. Y el córner de la portería donde marca Dani Lorenzo, pegado, digamos, a los pupitres de prensa, tampoco se veía porque había una torreta de luz gigante cuya base era de cemento que tapaba directamente el sacador de banda o el del córner. Yo intuía que era Joaquín Gabilondo siempre que el Málaga sacaba de ahí porque es lo normal que saque un lateral, pero si cambiaba no se veía. Así que tenía mérito narrar este partido de una manera y otra. Lo que te decía, que Dionisio se la estaba pidiendo muy insistentemente y claro, yo pensaba que lo iba a buscar, ¿no? Por aquello también de que Dionisio metiese su gol y demás, pero es verdad que Dani Lorenzo se está especializando en hacer este tanto al que muchos comparan continuamente con Isco, ¿no? Por esa finalización al palo del portero.
Sí, bueno, es más, con el 22 pasan cosas, ¿no? Ya tenemos ahí el 22 también de Dani Lorenzo. Pues eso, que a lo que iba es que ese gol realmente, que lo finaliza muy bien Dani Lorenzo y que entiendo que se lleve muchísimos elogios, inicia porque el Málaga supera realmente bien en corto, jugando desde atrás, la presión del Alcoyano, que ya digo, en momentos pues llegó a ser desestructurada. Luego también es cierto que había momentos en los que el Alcoyano te apretaba, porque claro, cuando ya se pone el partido 0-2, el Alcoyano, entiendo que esa presión que estaba realizando, aunque en jugadas puntuales pudiese ser desestructurada, en jugadas también puntuales era bastante buena. ¿Y qué tenía que hacer el Málaga? ¿Y qué es lo que le vimos? Sobre todo a Nelson Monte en más de una ocasión, también incluso a Einar Galilea. Oye, balón en largo, pero un balón en largo que tenía sentido, porque yo hay veces que sí que le he criticado al Málaga que pegue el pelotazo arriba y venga, ya está, se olvida por completo y nada. No, no, el Málaga pegaba el pelotazo en largo porque en corto se podía llegar a arriesgar a que perdiese la pelota y lo entiendo, que entonces tomase esa vía rápida de pego el pelotazo en largo y... Ahora, ¿qué ocurre? Que sí, la pelota la tiene el Alcoyano, pero como el Málaga, hemos dicho que estaba presionando muy bien en campo rival, es lo que hacía. Yo te pego el pelotazo en largo, la pelota en muchas ocasiones se la quedaba al Alcoyano, pero ¿qué hacía rápidamente el Málaga? Saltaba a presionar y ahí estábamos viendo cómo el Málaga ya recuperaba la pelota. Entonces, era un camino largo el que tomaba el Málaga, pero finalmente terminaba recuperando la pelota y finalmente se acababa quedando con ella. Entonces, cuando no lo hacía en corto, lo hacía en largo, pero... Oye, aunque de primeras la perdiese, luego la terminaba recuperando. Y por último, hablar de las conducciones. Es cierto que tanto Dani Lorenzo como David Ferreiro, aprovechando además que antes hemos hablado del rango de flexibilidad de movimiento que estaban en todas zonas del campo, pues muchas veces también se ofrecían para darte salida desde atrás, bien con conducciones o con balones en corto. Se lo vimos mucho a Dani Lorenzo, se lo vimos también a David Ferreiro. Pero yo quiero destacar el partido de Musa, sobre todo en ese aspecto de conducciones, porque sí es cierto que defensivamente podemos hablar de un gran partido de Nelson Monte en la primera parte en el juego aéreo, podemos hablar también del partido de Einar Galilea, pero yo quiero hablar del partido de Musa porque a nivel defensivo muy bien, pero a nivel de conducciones creo que en momentos le metió miedo en el cuerpo al Alcoyano porque era una sorpresa para el equipo de Alcoy, entiendo que no se lo esperaban porque salía con una potencia. Bueno, hubo una jugada que acabó en tarjeta amarilla para uno de los futbolistas del Alcoyano que le hacen la falta a David Ferreiro, segundo tiempo, no sé si la recordáis, donde sale, bueno, como un auténtico tren de mercancías que yo pensé, pero ¿qué le ha poseído a Moussa Diarra que automáticamente ha pasado a ser delantero porque tiró un desmarque también incluso espectacular después de hacer una conducción realmente buena? Así que esto es importante, tener jugadores que tengan esa capacidad para sumarse a campo rival con conducciones, porque se me viene a la cabeza Chirino, el central del Castellón, no sé si lo recordáis, que hizo un partidazo en la
Sí.
Rosaleda y este chico lo que tenía siendo central es que tenía la facilidad inmensa de plantarse en campo rival con conducciones, en momentos también leer muy bien la jugada para sumar un futbolista más a campo rival, así que esto es algo que hay que hacer en el fútbol también para generar superioridades. Y bueno, aprovechando que la semana que viene vuelve la Champions, os recomendaría que os veáis al Inter de Milán, que el Inter hace mucho esto con sus centrales, con Bastón y con Pavard, metiéndolos prácticamente en zona de área rival y creo que así es como se generan superioridades en el fútbol. Y esto pues lo hizo muy bien Moussa Diarra, me gustó bastante.
La verdad es que sí, que fue un buen partido de Musa, demostrando también eso que había dicho Pellicer las últimas semanas, de que había sido un poquito injusto con él. Salva, estupendo pizarrón como siempre. Oye, que cómo mola hacer pizarrón cuando el Málaga gana y descubrir por qué hemos ganado y por qué el equipo estuvo bien. Sobre todo para
Oye,
aquellos que piensan...
Por último, Juanje, yo te quería apuntar una cosa. Yo no sé si lo recordáis, cuando estaba Luis Hernández aquí en el Málaga era el equipo más pesado de primera y segunda división de todas las categorías habidas y por haber, sacando el largo. Bueno, pues
correcto.
Es cierto que
y ahora es el Cádiz,
con
vamos.
Joaquín Gabilondo, ¿cómo?
Que ahora es el
que
Cádiz,
ahora es
dice
el
Rafa.
Cádiz.
Ah, que ahora es el Cádiz, sí, efectivamente. Pero que a lo que voy es, el Málaga no está catapultando balones como hacía con Luis Hernández, pero es llamativo que dos de los tres goles del Málaga inician con saques de bandas de Joaquín Gabilondo, que yo creo que también hay errores en fase defensiva de los jugadores del Alcoyano, porque el primer gol, el de Genaro, es un saque de banda de Joaquín Gabilondo, que no lo toca absolutamente nadie, que la bola acaba botando y lo marca Genaro, que yo os pregunto a ustedes, porque lo desconozco, ¿esto cuenta como asistencia?
Hombre, claro que cuenta como asistencia. Es el último
o sea,
jugador
se
que toca una pelota, ¿no?
A Joaquín Gabilondo, a partir de ahora tiene una asistencia más en su casillero, ¿o no?
Yo, para mí, si yo soy... Mira, yo siempre apuntaba cuando estaba entrenando en el fútbol base, tenía... De hecho, era José Moreno mi ayudante en el tiro.
Ojo.
Y él apuntaba casi todas las estadísticas del partido, incluso al descanso. Yo ya sabía las veces que había entrado el rival por banda derecha, izquierda, centro y demás. Y esto para mí hubiese contabilizado como asistencia.
Es que para mí cuenta como asistencia, porque si no, el que saca el córner tampoco sería asistente, ¿no?
Claro, así que... Yo creo que cuenta,
bueno,
sin duda.
Pues le damos una asistencia más en la temporada a Joaquín Gabilondo, pero es que en el tercer gol, es cierto que ahí la asistencia se la lleva Dani Lorenzo, pero es un saque de banda que también pone en movimiento Joaquín Gabilondo y ya luego Dani Lorenzo hace magia con ese control de pecho, bajando el balón y dejándolo atrás para que remate David Ferreiro. Pero sí, Juanje, totalmente de acuerdo con lo que me decías. Cuando gana el Málaga y cuando se dan partidos como este donde se ven tantas cositas, es un gustazo hacer el pizarrón.
Sí, señor, pues un gustazo. Para aquellos que hayan llegado tarde, lo van a poder de nuevo volver a escuchar en nuestra página web y leer con todos los detalles de la lupa y el análisis del laboratorio de, en este caso, Salva García. Un abrazo, Salva, nos escuchamos la semana que viene con otra victoria ante el Ibiza, ojalá.
Esperemos que así sea. Vamos a quitar el ojalá y vamos a empezar ya a decirlo como si fuese a ocurrir. Como Ilia Topuria, que él decía que lo he soñado, sé que lo voy a conseguir, voy a hacer 15-0, que él ya lo iba diciendo a los cuatro vientos, pues nosotros igual. Vamos a ir diciéndolo a los cuatro vientos y a ver si así atraemos las buenas vibras. ¡Un abrazo, compañeros!
Un abrazo, Salva. Venga, pues que vaya preparando ya Salva García el pizarrón de la victoria ante el Ibiza. Vamos a repasar un poco.